Minix es un clon del sistema operativo Unix, distribuido junto con su código fuente y desarrollado por el profesor Andrew S. Tenenbaum en la ciudad de Ámsterdam. Para ejemplificar los principios recogidos en su libro Operating System Design and Implementation, fue creado para enseñar a sus alumnos el diseño de sistemas operativos en la Brecht University de Ámsterdam. La razón de su desarrollo fue porque Unix estaba bajo licencia de AT&T y corría sobre máquinas complejas, algo completamente antipedagógico. Debido al enfoque puramente educacional de Minix, Tannenbaum no permitía que este fuera modificado demasiado, ya que esto complicaría el sistema y no permitiría que sus estudiantes lo entendieran en un semestre. Tannenbaum creó originalmente Minix para que fuera compatible con las arquitecturas IBM PC e IBM PC AT, que eran las más comunes en esa época. Minix 1.5, lanzada en 1991, incluía soporte para Microchannel IBM PS2 y arquitecturas Motorola 68000. Minix 2.0, lanzada en 1997, solo era compatible con las arquitecturas x86 y Spark. Añadía compatibilidad con POSIX, arquitecturas Intel 8386 y reemplazó los protocolos de red Amoeba por TCP/IP. Minix 3 fue publicado el 24 de octubre de 2005 durante una exposición en la conferencia de ACM. Minix 3 está rediseñado para ser utilizado como un sistema serio en computadoras con recursos limitados y para aplicaciones que requieren gran fiabilidad. Soporta solo arquitecturas derivadas de IA32 y está disponible en LiveCD, lo que permite ser utilizado sin necesidad de instalar el sistema operativo. Minix es una pequeña parte de Unix, Minix igual a Unix, por lo que utiliza un microkernel, y para comprender un poco mejor la estructura del microkernel de Minix, se detallan a continuación las diferentes capas.
Esta es la capa que interactúa directamente con el hardware, es la encargada de atrapar todas las instrucciones y trampas, de planificar y ofrecer a las capas superiores un modelo de procesos independientes y secuenciales para comunicarse mediante el uso de mensajes. Cuenta con dos partes bien definidas. La primera trata todo lo referente a la programación de bajo nivel, para brindar la abstracción de procesos a las capas superiores. La segunda parte se gestiona en los aspectos más mecánicos de los mensajes, como son los buffers de envío y recepción de los mismos, que se alojan en la memoria física. La primera capa es la que está escrita en lenguaje ensamblador. El resto de las capas ya están escritas en lenguaje C. Contiene todo lo concerniente a los procesos de entradas y salidas, uno para cada tipo de dispositivos, tareas para discos, impresoras, interfaces de red y tareas de sistema. Que si bien no son dispositivos de sistema, sí tienen por finalidad el servicio de copiado entre diferentes regiones de memoria para procesos que no cuentan con los privilegios para realizarlos ellos mismos. Todas las tareas de la capa 2 y el código de la capa 1 se combinan para formar un solo programa binario llamado kernel. Aunque a pesar de que son compilados juntos, cuando el kernel y los manejadores de interrupciones están ejecutando, estos tienen mayores privilegios que las tareas. De este modo se logra que el kernel puede ejecutar todo tipo de instrucciones usando datos de cualquier parte del sistema, a fin de poder acceder a cualquier parte de la memoria y cualquier registro del procesador. Sin embargo, las tareas, a pesar de no contar con los privilegios a nivel de kernel, sí pueden acceder a cualquier región de la memoria que pertenezcan a un proceso menos privilegiado con el objetivo de realizar entradas y salidas para ello. Junta los procesos conocidos como procesos servidores y se ejecutan en un nivel menos privilegiado que el kernel o las tareas y no accede directamente a los puertos de entrada y salida. Tampoco pueden acceder a otra región de memoria que no sea la que se les fue asignada. Para ello se vale de las llamadas al sistema FOR, EHEC y BRK, las cuales son proporcionadas por el administrador de memoria. El sistema de archivos FS realiza las llamadas al sistema para los archivos READ y MOVE. Cabe destacar que el sistema de archivos de Minix está diseñado como servidor de archivos, por lo que se podría mover a una máquina remota casi sin cambios. Finalmente, aquí se alojan todos los procesos de usuario, como son el shell, editores, compiladores, programas, etc.
Existen versiones para Atari, Amiga, Macintosh, emuladores sobre Unix y Sun Microsystem. Precisa una partición de 30 MB. Contiene drivers para monocromo, CGA, Hércules y EGA. Soporta hasta 16 MB de memoria 286 y 4 GB en 386 y superior. Puertos 2RS232, terminal adicional o modem. Puertos Centronics impresora, controladores de disco duro XTAT y BIOS, manejadores de red TCP/IP. Se distribuye como un CD, llamadas al sistema compatibles como POSIX, licencia libre para educación e investigación. Qui dit étude dit travail, qui
dit taf, tu dis les thunes, qui dit argent dit dépense. Modularidad. El sistema está bien estructurado y la relación entre los componentes está bien definida. Seguridad. La combinación de la estructura en capas y microkernel facilita la incorporación de mecanismos de seguridad. Las capas 2 y 3 se ejecutan en espacio de usuario, mientras que tan solo la capa 1 se ejecuta en modo kernel, que posee todos los privilegios necesarios para acceder a cualquier parte del sistema. Extensible. Para poder tener un sistema funcional, es necesaria la configuración del kernel, así como la de los servicios clave que son necesarios para comenzar. Rendimiento y estabilidad. Muchos problemas que provocan inestabilidad en un computador son resultado de controladores y programas pobremente diseñados. La arquitectura microkernel permite a estos programas ser ejecutados e implementados independientemente de los componentes principales del sistema operativo. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors.
Complejidad en su diseño y en su evolución. A pesar de las posibles ventajas de un diseño modular a la hora de adaptar un software a un nuevo entorno, en Minix 3 la modularidad no es total, existiendo muchas dependencias entre sus distintas partes. Comunicación y envío de mensajes. Este tipo de estructura necesita una arquitectura rápida y eficiente de comunicaciones para asegurar la máxima velocidad en la comunicación entre los distintos procesos que se ejecutan en su espacio individual de direcciones, así como con variados niveles de seguridad. Una mala implementación de las comunicaciones tendrá un gran impacto en el rendimiento del sistema. Minix 3 es el plan de estudio de muchas universidades y muchas generaciones de estudiantes han examinado los pocos miles de líneas de código de Minix y han corregido la mayoría de los errores. La arquitectura microkernel implementa los controladores como procesos separados en modo usuario que no están autorizados a ejecutar comandos privilegiados, operaciones de entrada-salida o escribir directamente en memoria. En vez de eso, estas operaciones son realizadas por llamadas auditables al núcleo.
Minix utiliza mensajes de longitud fija para el procesamiento de comunicaciones. Este diseño simplifica la estructura del código y ayuda a mitigar el peligro de desbordamiento del buffer. El sistema de ficheros Minix se ejecuta como un simple proceso de usuarios. Es fácil de depurar ya que se compone alrededor de 8200 líneas de código de usuario solamente, pero ninguna línea pertenece al código del núcleo. La fiabilidad del sistema Minix mejora gracias a un componente innovador, el servidor de reencarnación, el cual actúa como el padre de todos los servidores y los controladores. Detecta los bloqueos muy rápidamente, supervisando continuamente el funcionamiento de los procesos críticos, reiniciando los procesos caídos cuando es necesario para mantener el sistema funcionando. En Minix, un único proceso de usuario puede bloquearse sin comprometer la seguridad del sistema. Simplemente el servidor de reencarnación reinicia el proceso. Actualmente, Minix 3 está libremente disponible desde la página oficial www.minix3.org.